El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hoy compartiremos con ustedes
Suyapa,
Luis,
Norma.
Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de Español 1, Semana 2. Usted y yo nos adentraremos al maravilloso mundo de las palabras.
Ánimo, usted es capaz de hacer lo que se proponga. No olvide que todo esfuerzo tiene su recompensa.
Esta semana estudiaremos en el primer bloque las técnicas de expresión oral, cómo ser el debate y la mesa redonda. También los niveles de lenguaje, vulgar, coloquial y culto.
Así es. En el segundo bloque veremos el ensayo y su origen, la organización de ideas, la lógica y los elementos de transición.
Y en el último bloque aprenderá las etapas para hacer un periódico moral. Vamos, asumamos juntos este reto.
En un aula de clases, dos alumnos platican en voz alta sobre el reggaetón. La facilitadora limpia la pizarra mientras escucha la conversación.
Hoy en el bus, el chofer venía escuchando reggaetón con el volumen a toda madre. Me dejó sorda. Ya me tenía harta esa música fea. La verdad, me arruinó la mañana.
A mí sí me llega esa música.
Ay, no. Eso ni música es, Luis.
Te equivocas porque sí es música. Tiene ritmo y letra.
Muchachos, ¿qué les pasa? Comencemos la clase de hoy. Abran su libro de texto en la página 27 y trabajaremos juntos las claves para una buena comunicación. En primer lugar, tenemos la actitud con la que comunicamos un mensaje. Pero, ¿qué debe saber el receptor?
Escuchar para entender el mensaje que está recibiendo.
Demostrar empatía. Profe, ¿qué es la empatía?
Vamos a ver, Luis. La empatía es valorar las palabras de la otra persona como si fuesen nuestras. Por ejemplo, Suyapa, usted no puede decir que el reggaetón es feo solo porque no le gusta. Por otro lado, Luis, tendría que ponerse en la situación de Suyapa. Vamos a ver, ¿qué más dice su libro de texto?
Mantener un diálogo agradable con la otra persona.
Preguntar con naturalidad, manteniendo el mismo tono de voz, para saber qué piensa o siente el otro acerca de lo que estamos hablando, porque no a todos nos gusta lo mismo.
El receptor y el emisor deben utilizar palabras que sean de fácil comprensión, ser amables y expresarse con entusiasmo para despertar el interés.
Muy bien, muchachos. En esta clase veremos dos técnicas de expresión oral importantes, el debate y la mesa redonda.
Profe, ¿pero qué es un debate? Es que yo no entiendo.
Suyapa, un debate es como una discusión entre dos o más personas, pero con opiniones diferentes sobre un tema para demostrar sus puntos de vista. Por ejemplo, cuando la selección nacional juega, unos opinan que es un buen equipo y otros que no.
Excelente, Luis, lo explicó muy bien. El debate no lo gana necesariamente quien tiene la razón, sino quien sabe sostener mejor sus ideas, y es guiado por un moderador.
Profe, ¿por qué no hacemos un debate? ¿Pero de qué?
¡Sí! ¡Hagámoslo sobre el reggaetón!
Me parece buena idea, muchachos. Yo seré la moderadora. Organicemos dos grupos. Luis, claro, liderará el equipo que tiene argumentos a favor, y Suyapa, el que tiene objeciones o está en contra. Tienen 5 minutos para elaborar un cuestionario sobre el tema. Después, cada uno hará su participación.
Ahora usted, Radio Escucha, asuma una postura sobre el reggaetón y elabore 3 preguntas que le haría al otro equipo. Recuerde que los objetivos del debate son 1. Dar a conocer elementos de juicio y defender las opiniones sobre un tema específico para facilitar la toma de decisiones. 2. Ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar, la participación. Y 3. Defender sus opiniones, pero justificándolas.
Muy bien. Antes de empezar, daré las normas para el debate. Número 1. Elegir un tema de interés que motive discusiones. Nosotros ya tenemos uno. Número 2. Escoger un coordinador o moderador. ¿Qué determina el esquema de trabajo? Puede ser un cuestionario con preguntas elaboradas. Número 3. Formar grupos que defiendan o ataquen los planteamientos a favor y en contra. 4. Preparar el material y las ayudas. Y número 5. Designar un secretario.
Profe, profe, pero se me olvidan las recomendaciones que aparecen en la página 29. ¿Las leo?
Léalas, por favor, Suyapa.
1. Escuchar con atención antes de responder. 2. Ser breve y preciso al hablar. 3. No subestimar al otro. 4. Criticar para construir. 5. Pronunciar las palabras con claridad, empleando el tono de voz adecuado a la situación concreta de entonación. Y 6. Vocabulario apropiado a la situación comunicativa del momento.
Muchas gracias, Suyapa, por leerlo. Empecemos. El reggaetón es un género musical que tiene influencia de otros estilos, como el reggae y el hip hop. No olviden que los argumentos a favor se llaman pruebas y los que están en contra se llaman objeciones. Comencemos, Luis.
La música es parte importante de la identidad de un pueblo. A través de una canción puedo dar a conocer mi país, independientemente del género. Y todo lo que representa un país es cultura.
Sí, Luis, mira, tienes razón. Pero la música tiene un efecto en nuestras vidas y en la sociedad. Es manipulable y produce diferentes sensaciones en cada uno. No olvides que los mensajes que transmiten algunas canciones de reggaetón no tienen enseñanzas positivas, no aportan al desarrollo y más bien son ofensivas.
Como cualquier género, las letras del reggaetón pueden influir en la gente, pero depende de cada uno si se deja influenciar por las letras o no.
Sí, pero el reggaetón puede que tenga muchos seguidores, pero es pasajero. Este género es pobre musicalmente.
Muy bien, muchachos. Hemos terminado. El secretario que designaron llegó a la conclusión que el reggaetón sí es un género musical y depende de cada persona la influencia que pueda tener en ella.
Después de conocer que es un debate, lea en su casa las características de la mesa redonda, cómo se organiza y las recomendaciones que aparecen en las páginas 29 y 30 de su libro de texto.
Escuchemos con atención la lectura de los siguientes fragmentos e identifiquemos a qué nivel de lenguaje pertenecen. Guiémonos por los conceptos que aparecen en la página 31 de nuestro libro de texto.
Mire, mi licenciado, todo comenzó así como le voy a contar. Pero antes déjeme decirle que mi nombre es Manuela del Socorro Domínguez. Pues resulta, Mili, que el marido Millo y yo traíbamos de la montaña a Goyito. Mi hijo bien enfermo y pobrecito. Dicen allá en la montaña que era de cólera. ¿Cómo iba a ser cólera si él nunca fue arrecho como el marido Millo? Mi angelito lo que tenía era una gran diarrea, vómitos y calentura. Nos encontrábamos esperando en la carretera sin que un alma se condoliera de nosotros y nos diera jalón para traerlo al hospital.
Este es un fragmento de la escritora hondureña Aida Castañeda de Sarmiento.
Responde en su cuaderno, ¿a qué nivel del lenguaje pertenece el fragmento anterior?
Estimado radioescucha, ponga atención a la siguiente lectura que hará Suyapa.
Josefina Díaz es otra muchacha sirvienta doméstica, un poco mayor que Jacinta, delgada, morena clara con cabellera en bucles formados por la permanente. Lleva pintados los labios y las cejas. Bajo el brazo, un cesto grande con provisiones. Ambas usan zapatos baratos de tacos bajos y medias. Los ojos de esta muchacha son tristes, como si permanentemente sintiera un dolor moral. Cuando habla, parece apretar las mandíbulas, y que por eso la voz le sale timbrada, metálica, como forzada.
Fragmento del escritor hondureño Ramón Amaya Amador.
Ahora bien, radioescucha. Responde en su cuaderno. ¿A qué nivel del lenguaje pertenece el fragmento anterior?
Ahora escucharemos el fragmento que nos va a leer Luis. Escuchemos atentamente.
Los hondureños tenemos la dicha de contar, entre nuestros diversos recursos naturales, con 5 de las 7 especies de tortugas existentes en el mundo. Ellas arriban a las costas de Honduras a anidar y utilizan sus aguas como hábitats de forrajeo, migración y reproducción. Estas especies son la tortuga carey, la tortuga baula, la tortuga verde, la tortuga caguama y la tortuga golfina.
El fragmento anterior es del hondureño Ramón Wilberto Nuila Coto.
Ahora, responda en su cuaderno. ¿A qué nivel del lenguaje pertenece el fragmento anterior?
Escuchemos atentamente la siguiente lectura.
Tan joven y ya deseas morir, ya se ve. Hace años que yo siento en mi alma profundo desaliento. Hastío abrumador de todo lo que antes me fue grato y gran desencanto por no poder realizar lo que tan vehemente he deseado. Pero tú, hermano mío, que no has tocado nunca con imposibles, tú no debes ansiar morir. Comprendo tu hastío, pero ese proviene de lo mucho que has gozado. del derroche que has hecho de tu corazón de niño. Y por último, como ya lo he dicho en otra parte, de la orfandad de tu alma en este mísero planeta.
Fragmento de la escritora hondureña Lucila Gamera de Medina.
Responde en su cuaderno. ¿A qué nivel de lenguaje pertenece el fragmento anterior?
En esta semana también aprenderemos acerca del ensayo. Vamos a la página 23 de nuestro libro de texto y leamos detenidamente la definición proporcionada.
Descubramos las características, las partes y la lógica para la elaboración de un ensayo.
Las características de un ensayo son libertad temática, estilo personal o amistoso en la escritura, incluye citas bibliográficas o referencias, no tiene una estructura definida, cada autor escoge el orden, la extensión depende del autor, es dirigido a un público amplio.
Radio Escucha, lo animamos a que busque su cuaderno y anote lo siguiente.
Tradicionalmente, el ensayo organiza sus ideas en partes fundamentales. Número 1. La introducción, que es la que muestra un panorama general del tema a tratar en el ensayo. Número 2. El nudo, que es donde se desarrollan las ideas con argumentos válidos, que son sustentados con citas o referencias bibliográficas. Y número 3. La conclusión, que expone ideas o resultados a los que ha llegado el autor del ensayo.
El ensayo debe tener lógica para lograr convencer al lector lo que propone en su escrito. Y la lógica puede ser 1. Lógica inductiva. Es donde el autor parte de demostraciones concretas que luego le permiten inducir afirmaciones más amplias y generales. 2. Lógica deductiva. El ensayo se inicia a partir de afirmaciones generales que se van sustentando a lo largo del escrito.
Para elaborar un ensayo, el autor hace uso de elementos de transición. Estos elementos se llaman conjunciones. Se utilizan con el fin de conectar las ideas. Entre las más comunes tenemos conjunciones de causa, ya que, dado, dada, que, visto que, debido, a causa de, conjunciones de certeza, por supuesto, sin duda, obviamente, claro que, conjunciones de contradicción, al contrario, si no, sino que, conjunciones de condición, en caso de, con tal, a menos que, conjunciones de efecto, como consecuencia, entonces, por eso, como resultado, conjunciones de incertidumbre, a lo mejor, quizá, al parecer.
Lo invitamos a realizar los ejercicios con la información proporcionada de la página 35 de su libro de texto.
Muy bien, Radio Escuchas. Ahora aprenderemos qué es el periódico mural, sus propósitos, finalidades, etapas, tipos y partes.
Suyapa, ¿vos sabés qué es un periódico mural?
Sí, Norma. Mira, el periódico mural es un medio de comunicación visual que nos permite conocer sucesos que se producen en el instituto, en la comunidad o en un lugar de trabajo.
Ah, ya. Pero, ¿con qué propósito o propósitos elaboras un periódico mural?
Mira, tienen un triple propósito. 1. Establecer contacto con la gente que recibe el mensaje. 2. Estimular la lectura. Y 3. Motivar la participación de alumnos y profesores en la elaboración de nuevos contenidos para el periódico mural.
Ah, o sea, que mediante un periódico mural podemos dar a conocer y enterarnos de las noticias que se producen en nuestro entorno y nos ayuda a convivir mejor. ¿Qué si suya pasásemos uno en el pueblo acerca de la celebración del Día del Padre que acaba de pasar?
¡Sí! ¡Qué buena idea! Pero vamos a preguntarle a Luis si él sabe cuáles son las finalidades y etapas del periódico mural.
¡Vamos pues! ¡Hola, Luis!
Luis, mira que te venimos a preguntar. ¿Vos leíste el libro de español? Es que no entendemos cuáles son las etapas del periódico mural.
Hola, compañeras. Pues sí, miren, la primera es la planificación, que es donde se definen los temas a tratar y quiénes lo harán. La segunda etapa consiste en la recolección del material de fuentes confiables, ya sea de las autoridades escolares o comunales, revistas, periódicos, libros, etc. En tercer lugar, está la redacción de los textos, que deben ser claros, ordenados y precisos, sin olvidar ser llamativos, y pueden ser narrativos, descriptivos, expositivos o publicitarios. Y por último, no debemos olvidar el diseño y equilibrarlo con textos e imágenes para que sea agradable a los lectores. ¿Eso es todo, compañeras?
Sí, gracias por explicarlo. No había entendido bien. Miren que ahorita me puse a revisar el libro y en las páginas 37 y 38 encontré los tipos de periódicos murales y las partes que debe tener.
Lo invitamos a que lea detenidamente los tipos y partes del periódico mural y se anime a realizar esta actividad en su comunidad para promover la cultura.
Así es, compañeras. Hemos llegado al final de nuestro segundo programa. Esperamos que sigan la sintonía de las próximas ediciones. Estuvieron con ustedes
Norma,
Suyapa
y Luis.
No olvide que puede adquirir el libro de Español 1 o cualquier otro texto elaborado en el Instituto Hondureño de Educación por Radio IER.
Para mayor información, llamar al 2237-9356 o al 2220-6657.
Nuestro Facebook oficial es IER Central.
Recordemos que un pueblo educado
es un pueblo libre.